NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Hola a todas y a todos, estamos en NNC Radio FAPA. Bienvenidas a esta segunda edición de nuestro programa y hoy vamos a iniciarlo. Queremos expresar a las familias de San Boi el pesar de nuestra federación y de los padres y de las madres que la componemos por la tragedia sufrida el pasado sábado 24 de enero. Igualmente deseamos el rápido restablecimiento de los niños heridos que aún permanecen hospitalizados. Estas noticias, cuando las ves en televisión, pues te sobrecogen. Cuando las vives cerca ya es espantoso. Y bueno, vamos a comenzar el programa con esa mención. Hoy es un día cargado de muchas cosas, hay muchas reuniones, hay muchas decisiones importantísimas. El Tribunal Supremo está en estos momentos decidiendo. Voy a pedir disculpas por mi voz, he amanecido así y no es de ninguna juerga, ¿verdad, Isabel?
Estoy convencida de que no.
Bueno, pues te presento, Isabel Blanco, eres secretaria de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos, y hemos comenzado contigo el programa en directo porque estás ahora mismo en el trabajo, no has podido acudir a la emisora y teníamos como primer punto de información para todas las APAs lo sucedido en el Círculo de Bellas Artes el pasado martes. Fue todo un acto en el que, pues bueno, yo creo que hubo gente que no pudo entrar. Fueron, creo que, pues representantes de numerosos colectivos, organizaciones, sindicatos. Hablar de educación, de la situación de la Comunidad de Madrid, ¿no? Isabel, ¿podrías, sobre todo para aquellos que no pudieron acercarse o entrar al Salón María Zambrano del Círculo de Bellas Artes, podrías comentar cómo fue el acto?
Pues mira, el acto efectivamente, tal y como tú has comentado, fue un éxito. Aprovecho desde aquí para volver a dar las gracias a todas aquellas organizaciones que formaron parte del mismo. Creo que es un éxito por nuestra convocatoria y por su posibilidad de ir y de explicar tanto los secretarios generales de comisiones y UGT, los presidentes de la Federación de Vecinos, de los movimientos de renovación pedagógica, las propias federaciones de alumnos que asistieron. Uh-huh. Creo que eso fue un éxito de todos y desgraciadamente tuvimos que convocar un acto de estas características cuando deberíamos de estar trabajando en otras cosas. Pero la situación en la Comunidad de Madrid es lo suficientemente dramática como para tener que hacer una convocatoria de estas características.
Realmente, bueno, el acto estuvo moderado por Moncho Alpuente, que no pidió, o sea, que no aceptó la disculpa de que no pusiera don Moncho Alpuente en la presentación, ¿verdad?
Fue fantástico y por supuesto, gran parte de la agilidad del acto se la debemos a él. Y desde aquí, además, también quiero mandarle un abrazo y mi agradecimiento, y el de toda la federación, claro.
Sin embargo, este acto no fue simplemente un formalismo. Allí se dijeron cosas muy, muy interesantes y algunas a mí me sorprendieron especialmente. Si te parece, ¿qué te parece si hacemos un breve repasito?
Sí, mira, yo creo que este acto fue un acto importante no solamente por la participación, sino porque significó un salto cualitativo. un salto cualitativo, porque la situación que vive la enseñanza en la Comunidad de Madrid se mueve en los límites, en la cuerda floja de la constitucionalidad. Hicimos un repaso de todos aquellos artículos que consideramos se estaban viendo de alguna manera vulnerados, y nuestro presidente, José Luis Pazos, puso ejemplos de cómo se estaban vulnerando estos artículos. Comenzó por el propio preámbulo, en el que se habla de convivencia y se habla de justicia social. Y luego mencionó fundamentalmente los artículos 9, 14, 22, 23, uh-huh. 27, 39, 40, 43 y 138.
¿Todos relacionados con educación?
Todos relacionados con educación y con justicia social o con participación, que creemos que es otro de los grandes perjudicados por el gobierno regional, y concretamente lo hemos visto con nuestra propia federación. A continuación se refirió a los artículos 139, 149, 150, 153 y 155, porque creemos que, basándose en ese articulado, el gobierno central podría ser el garante, podría tomar las riendas de la situación que se vive en la Comunidad de Madrid. Téngase en cuenta que nosotros no lo mencionamos, pero aprovecho ahora para hacerlo, que concretamente el tema de educación no forma parte de lo que el texto constitucional obliga a transferir a las comunidades autónomas. Hay otra serie de aspectos que sí, pero concretamente la educación se podrá transferir, dice el texto constitucional. Y de alguna manera, tanto nosotros como CEAPA entendemos que cuando desde un gobierno regional, un gobierno autonómico, se está en esa cuerda floja y se está, según entendemos nosotros, vulnerando derechos constitucionales, el garante último es el gobierno del Estado.
Muy bien. A mí sí, ese fue el contenido que más me chocó, sobre todo porque además públicamente, tanto de algún modo la Giner de los Ríos como CEAPA pidieron que el Ministerio empiece a tomar cartas en el asunto, ¿verdad?
Efectivamente. José Luis Pazos dijo que la Federación de Padres Giner de los Ríos siempre estará dispuesta a consensuar y a dialogar, y lo hemos demostrado a lo largo de toda la historia de nuestro movimiento. Pero si no se puede, evidentemente tendremos que acudir a quien tengamos que acudir, y en este momento es el gobierno central.
Bueno, acaba de llegar nuestra compañera Cruz para hacer el programa, y ya estás, con los auriculares.
Hola. No sé si se me oye, sí, ¿no? Sí,
muy buenas, Cruz.
Hola, buenas tardes.
Pues es que desde Vallecas hasta Hortaleza, bueno, la Radio FAPA está cruzando Madrid y más allá, ¿no? Estamos a través de Internet. Os recuerdo que esto es en directo en este momento, desde Radio Enlace en el 107.5, pero también desde Internet vamos a estar, pues, a lo largo de la semana en la URCM, en la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, y en la página web de la FAPA Giner de los Ríos. Perdonad esto que, bueno, aquí no hay publicidad, pero lo he utilizado. Estábamos hablando con Isabel del acto que hubo en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? La participación del alumnado fue también muy significativa. A mí me llamó mucho la atención cómo unos chavalitos tienen una fuerza y energía tremenda para plantear su reivindicación de lo público, del espacio público, ¿verdad? No sé qué opinión tenéis respecto a esa participación, tanto de FADAE como del Sindicato de Estudiantes.
Bueno, a mí particularmente creo que me compensa del trabajo de la federación. Creo que, en contra de lo que muchos sectores dicen, estamos educando muy buenos ciudadanos.
Yo estoy de acuerdo. Además, a mí me parece necesario, casi obligatorio, por mi manera de entender las cosas, que participen los alumnos cuando se habla de educación.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Hubo también otros sectores como el de la universidad. Finalmente el rector de la Complutense no pudo asistir. Creo que en su lugar fue Carlos Andrades, quien estuvo hablando de la situación de la comunidad y de los recortes económicos drásticos que están sufriendo y no sé si están, bueno, pues alguna nota, algún día tendremos que entrevistar también a la universidad para que nos cuenten cuál es la situación real que se avecina, no solo por el nuevo Plan Bolonia, sino también por ese recorte de los presupuestos, en unas cifras que eran ya muy, muy, muy fuertes. No tomé nota, pero bueno, algún día contaremos con ellos. Y
hablaban de muchos millones de euros, sí, con los que se había comenzado con deuda en 2009. A mí me dejó patidifusa, esto sí, de la universidad.
Es más, yo creo que sí, que aunque no tenemos que entrar, y entiendo que no tenemos que entrar en lo que es la educación universitaria, sí que creo que tenemos que conectar más con la universidad, porque al fin y al cabo ellos son también un referente de cómo van preparados nuestros hijos, de cómo hemos hecho el trabajo previo. Mm. Y creo que ahí tendríamos que trabajar más ese tema.
Muy bien, Isabel, pues te agradecemos que hayas acudido a la llamada, que nos hayas explicado especialmente ese paso importante. Oye, ¿a estas horas se sabe algo ya del Tribunal Supremo?
Yo particularmente no sé nada.
Yo todavía no. No he recibido
nada del tema del Instituto Mirasierra, donde está nuestro presidente y alguna persona más de la Junta Directiva hoy.
Hemos quedado en que si hay alguna novedad nos llamarían directamente al estudio.
Muy bien, pues estaremos pendientes.
O sea, estamos al filo de la noticia.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues muchas gracias. Sabemos que te van a cerrar la puerta del edificio, así que no te entretenemos más, Isabel. Y seguimos con el programa. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias, Juan.
Un beso y un abrazo, Isabel, que al principio no sabía que eras tú.
Un beso, Cruz.
Un beso, chao.
Hasta luego.
Bueno, vamos a continuar con la marcha de Radio FAPA, NNC Radio FAPA. Desde aquí reto a quienes quieran participar para saber qué significa NNC Radio FAPA. Algún compañero ha dicho, ¿y por qué no lo decís? No. Yo reto a que quien quiera saber qué significa NNC Radio FAPA, pues llame ahora mismo al 91-381-3370. 91-381-3370. Y a ver, suerte. Lo mismo hay hasta un premio. Bueno, Cruz, ¿qué te parece si vamos a nuestra siguiente sección? Te explico muy brevemente. Tenemos una semana muy complicada, entonces hay dos días de huelga de infantil. Vamos a hablar con la Junta de Portavoces.
Muy bien.
Vamos a hablar también con el San Roque, que nos lo dejamos en el tintero la semana pasada. Y tenemos también un asunto que ha tenido lugar en Madrid este fin de semana pasado. Ha sido un taller de educación en el Foro Social Mundial y hemos quedado con Julio Rojero. Pero vamos a nuestra sección, si te parece.
Muy bien.
En este caso, la FAPA responde, una sección que acaba de preparar Paloma Cruz, que es del personal de la FAPA.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, este miércoles tengo consejo escolar, no he recibido ninguna documentación y habrá que aprobar incluso las cuentas.
Bueno, los consejos escolares, lógicamente, como una reunión seria y formal que es, pues necesita ser convocada primero en fecha y forma. Es decir, no vale con que nos llegue la convocatoria verbal. Como en algunas ocasiones nos cuenta algún APA, oye, pasa un momento que tenemos que resolver una cosa. No, el consejo escolar, insisto, es serio, está representando la comunidad educativa y tiene que tener una convocatoria con un orden del día. Si es un consejo escolar muy urgente, pues se puede convocar con 48 horas, y si es un consejo escolar que no sea urgente, pues se tendrá que convocar al menos con 7 días. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene cosas que hacer, tenemos trabajo, tenemos compromisos y tenemos que planificarnos un poco las cosas. Además, se nos tendría que dar toda la documentación que vaya a discutirse. Yo tengo que aprobar un acta, que es la memoria breve de la reunión anterior, y lógicamente debería tenerla, porque los consejos escolares no son algo secreto, ¿no? Es algo que representa, insisto, a la comunidad educativa. Que vamos a discutir el plan de centro, es decir, todas las tareas, todos los objetivos, todas las cosas que se quiere hacer y que lógicamente tienen la iniciativa los profesores ahí, pues también tenemos que haber tenido un acceso a esa documentación, pues para poder emitir nuestra opinión, para poder aprobarla. No hay nadie que vaya a aprobar una documentación de ningún órgano ni ningún sitio serio sin que nos convoquen. Y eso está sin que nos convoquen y nos den la documentación. Y eso nos lo digamos nosotros, eso está regulado, ¿eh? Tanto en la ley de procedimiento administrativo como en la normativa que regula los consejos escolares. Y si hay alguna duda, se puede consultar en nuestra página web y ahí también en el manual que tenemos de información a las APAs, pues viene muy clarito explicado. Insisto, no es algo que nos hayamos inventado, es algo que es de sentido común. Todo el mundo tiene una convocatoria en fecha y forma, figurando los temas y toda la documentación que hay. Y algo muy importante, nosotros podemos, como miembros del consejo escolar del centro donde van nuestros hijos, proponer temas a debatir, proponer puntos para el orden del día. A veces nos puede costar un poquito porque se puede entender que no debemos o que no podemos, pero todo esto es fruto también del razonamiento y de la reflexión con el presidente del consejo escolar, y si queremos podemos.
Solo una duda. A mí me han dicho que la documentación que se plantea en los consejos escolares no puede salir del centro y que por eso no se nos puede remitir ni por correo electrónico ni por otro tipo de vías, que tiene que estar guardada, custodiada en el centro.
Hombre, una cosa es la custodia física de los documentos, la custodia, en este caso, del libro de actas del consejo escolar, pero nosotros no estamos pidiendo que nos den el libro de actas del consejo escolar. Nosotros estamos diciendo que nos den una copia del acta que va a ser objeto de discusión y aprobar. Por lo tanto, esa no es una documentación en principio secreta, y tenemos derecho a ello. Y es más, yo puedo afirmar que los representantes de padres deberíamos informar a los padres a los que representamos de cuáles son los acuerdos del consejo escolar, ¿eh? Claro, omitiendo nombres, y si son de menores mucho más, y omitiendo aquellas cosas que pudieran estarse debatiendo, pues como aspectos de convivencia y tal, que no interesan nada más que a los directamente afectados. Pero aquellas cosas que son de interés general, por supuesto que sí. Es más, yo creo que tenemos la obligación de hacerlo.
Gracias, Paloma. Voy precisamente a preparar ahora ese consejo escolar.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Estamos ya en contacto con Carmen Ferrero de la Junta de Portavoces, y es porque tenemos esta semana dos huelgas, dos jornadas de huelga en la educación infantil. Carmen, buenas tardes, gracias por atendernos ahora. Sabemos que estás muy liada en varios actos y sin embargo, bueno, la actualidad de la educación infantil esta semana nos preocupa especialmente. La FAPA ha hecho un comunicado que no sé si te ha llegado, de comprensión, sí, 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 hacia lo que es la reivindicación vuestra, ¿verdad?
Sí.
¿Podrías explicarnos las movilizaciones que va a haber, que habéis convocado, cuándo son y por qué son?
Sí, vamos a ver, mañana, día 27 y el día 28, son dos, habrá huelga, dos días, y mañana 27 a las 12 de la mañana, los trabajadores de las escuelas infantiles y casas de niños de la Red Pública de la Comunidad de Madrid nos concentraremos delante de la de la Consejería de Educación, y el día 28 a las 6 de la tarde habrá una manifestación que va de la Plaza de la Villa a la Puerta del Sol, en la que queremos contar también con todas las familias, con los niños, para mostrar nuestro enfado frente a la Comunidad de Madrid, que no atiende nuestras reivindicaciones, que no son otras que pedir calidad para la educación infantil. Nos preocupa cómo en Madrid está deteriorando una red pública que era muy buena, que tenía mucha calidad, y se ve la administración responsable, la Consejería de Educación, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, están día a día haciendo un trabajo de goteo para que esta red se deteriore. Aumentan las ratios, por lo tanto baja la calidad de atención a los niños.
La ratio es el número de niños por aula.
Sí, niños por aula, sí. Han pasado de 16 niños a 20 en 2 años. Y rebajan el número de profesionales de apoyo. Uh-huh. También rebajan los requisitos de espacios. Este es uno de los aspectos de nuestra reivindicación. Otra reivindicación es parar la privatización que está haciendo la Comunidad de Madrid de la red pública. Cada día más está sacando pliegos de condiciones para que accedan a gestionar las escuelas infantiles, que son de titularidad pública, las gestionen empresas privadas con afán de lucro, que no tienen nada que ver con la educación y además incumplen claramente la ley, la LOE, que dice que podrán gestionar escuelas infantiles todas a organizaciones sin afán de lucro. En Madrid están entrando, por supuesto, empresas con afán de lucro, ¿no?
Porque además se ha facilitado ahora la posibilidad, dado que los locales, decías, que no tenían por qué tener determinadas aulas o instalaciones, pero incluso los patios puede valer simplemente el tener un parque al lado, ¿verdad?
Sí, 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 se puede sacar a los niños con todo el riesgo que supone, pues, a cruzar una calle, por pequeña que sea. Se suprimen espacios como los despachos de dirección, se suprimen espacios como los despachos para los equipos de atención temprana, es decir, para los especialistas, para los padres, y empalmo ahora con otra reivindicación importante, que es que se derogue el decreto de financiación. Por el decreto de financiación que ha sacado la Comunidad de Madrid en el mes de julio, las familias con menos poder adquisitivo están mucho más que las familias con alto poder adquisitivo, mayor.
Carmina, no he entendido muy bien, porque ha habido un chasquido de sonido, poder adquisitivo de las familias con, las familias con más poder adquisitivo, con el nuevo decreto, tienen más facilidades, y las que tienen menos poder adquisitivo, tal y como veíamos en la prensa la semana pasada, tienen que abandonar las escuelas infantiles, ¿viene a ser más o menos así?
Sí, sí, sí. Ha habido familias que han tenido que sacar a sus niños y llevarlos al pueblo o a su país de origen, en el caso de los emigrantes, con abuelos, porque al tener 2 niños no podían pagar 45 euros por cada uno todos los meses, más 88 del comedor. 133 euros por cada niño, pues hay muchas familias que no lo pueden pagar.
Sí, especialmente trabajadores que están en condiciones más precarias, y cuando acuden a centros públicos se encuentran con que lo que hay es un gran intento de negocio, ¿no? Y claro, sin embargo, algún Mercedes, algún coche de estos se aparca también en la puerta y no tienen dificultad para entrar, ¿verdad?
Pues evidentemente este año, a los que el año pasado, por razones de pocos ingresos y tal, no pagaban nada, pues la cuota les ha aumentado el 100%. Y a las familias que pagaban la cuota más alta, pues les ha disminuido en muchos casos un 30%.
Totalmente injusto, totalmente injusto.
Injusto, irracional y, bueno, sí, claramente discriminatorio.
Además, el proceso de convertir escuelas infantiles en guarderías, ¿no? Que esa es quizá la preocupación, como profesionales que sois, la preocupación mayor. Pero
sí, perdona.
Sí, no, te iba a decir, pero las consecuencias en esta etapa, la población yo creo que no las tiene claras. Quiero decir, esta mañana a una compañera le he preguntado por sus hijos, porque tiene 2 en una escuela infantil, y dice, bueno, pues tampoco pasa nada porque qué más da, lo llevo a la guardería. Digo, pero no es una escuela infantil. Dice, sí, es verdad, que se enfadan cuando digo guardería. Y al mismo tiempo, pues lo que sentía es que si los servicios mínimos iban a ser suficientes y tal, no tenemos interiorizada la importancia de esta etapa educativa. ¿No te parece, Carmen?
Claro, esto es otro objetivo que quisiéramos conseguir con las movilizaciones, y vosotros, los medios de comunicación, nos podéis ayudar mucho. La sociedad madrileña todavía no tiene conciencia de lo importante que es esta etapa en el desarrollo de la personalidad de los niños. Es la etapa crucial de su vida, en la que el desarrollo es más rápido y, por tanto, hay que cuidarlo más. Pero es que, además, nosotros como profesionales decimos que se está maltratando a los niños. No de maltrato de pegarles, o sea, que no se les trata bien. Los niños en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad desarrollada, moderna, como dice, le gusta decir a la consejera, el motor de las Españas, bueno, pues esta comunidad no da buenos servicios para la infancia. Regatea el dinero en la educación infantil. Y eso toda la sociedad lo vamos a pagar muy caro en el futuro, porque lo que se pone en los primeros años de la vida de los niños, eso es lo importante, eso es lo que va a hacer su futura personalidad y sus futuros aprendizajes.
Muy bien. Bueno, hemos llegado a un límite de tiempo. Ya sabes que la radio, pues, es así. Carmen, recuérdanos, porque no tenía lápiz para tomar nota de la convocatoria 27 y 28, pero era, por un lado, teníais una ante la Consejería de Educación el día 27
a las 12 de la mañana, a las 12, ante la Consejería de Educación. Y 28, bien, a las 6 de la tarde,
a las 18
desde la Plaza La Villa a Sol.
Plaza La Villa a Sol. Yo antes no pude tomar nota porque no encontraba el boli, pero ahora sí. Así que ahí nos veremos, dos jornadas de lucha de la infantil, y bueno, esperemos que la sensibilización no solo sea de los ciudadanos, sino también de la administración, porque no hay derecho.
Sí, pero si los ciudadanos nos sensibilizamos, a la administración la presionaremos. Cuantos más estemos en la calle, más presionaremos a la administración.
Muy bien, pues gracias, Carmen, por haber respondido a nuestra llamada y por informarnos. Y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, gracias, adiós. Vamos a continuar, Cruz. Te he dejado casi sin hablar en este momento porque estaba el micro y los teléfonos móviles, a veces es un problema. Entonces, ¿qué te parece si entramos con otra sección que tiene que ver con la formación de padres y lleva nuestra compañera Susana Cruz?
Nos reímos porque somos un montón de cruces aquí.
Sí, alguno podría pensar que es un clan mafioso.
Un AMPA.
Listo. Formación. No, me ha desaparecido. Me ha desaparecido en este momento. No puede ser que muchas veces voy a buscar un archivo y no lo encuentro. Es lo que justo acaba de ocurrirme.
Pues entonces tendrás que buscar a Lidia.
Pues tendremos que llamar a Lidia y no. Bueno, pues perdonad por esta disrupción, ya lo veo, aquí está. Pues os dejo con mi compañera, perdonad.
Formación de padres.
Susana, mi hijo está hasta arriba de deberes. ¿Es normal esto? Estuvo anoche hasta las 12.
Pues yo creo que no es normal. Vamos a ver, los chavales tienen una jornada de 5 horas de clase que está ajustada, se supone, para el rendimiento y el trabajo y la capacidad de concentración y de comprensión que tienen los chicos. El que tengan unas horas de tareas que ayuden a asentar conocimientos o un ratito, pues está bien, pero que la jornada de los chicos se alargue hasta 12 horas diarias es una barbaridad, tanto para para cualquier edad, vamos, pero sobre todo para las edades en que muchas veces se produce, que son 7, 8, 9 años. Y eso ocurre con cierta frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que las tareas, los deberes, son o deben ser unas actividades que los profesores les manden a los chavales, pero hay que evitar que sean repetitivas, hay que intentar que sean tareas que les ayuden a desarrollar, a sentar, a buscar, a investigar, a desarrollar creativamente los temas que han estado tratando en la clase.
Pero si no las hace, después la evaluación puede correr peligro.
Claro, pero la evaluación, lo que se pretende con la evaluación es saber cuáles son los conceptos que han entendido los chicos, que han adquirido correctamente, dónde hay que hacer más hincapié, qué medidas hay que introducir para que esos conocimientos que deben adquirir lo hagan, se lleven a cabo adecuadamente. Y eso no significa estar haciendo mucho más trabajo, es decir, el tiempo se supone que está estimado suficientemente para que con un poquito de apoyo, a lo mejor un poquito de estudio en casa, que no debe ser en principio más de una hora o hora y un poquito, pues los chavales, un chaval normal pueda salir adelante perfectamente.
¿Y qué hacemos los padres entonces? ¿Hablamos con el tutor?
Yo creo que sí, que hay que hablar directamente con el tutor, plantear cuál es la situación y cuál es el problema que se plantea en casa, porque muchas veces esto supone una dificultad, un enfrentamiento en casa, los chavales no quieren irse a dormir porque luego les regaña el maestro, por otro lado están muy cansados y crea también un rechazo hacia las tareas escolares y hacia el propio colegio, ¿no?, por parte de los niños. Es como estar obligado a estar en galeras remando sin parar hasta que uno se desfallece, ¿no? Uh-huh. Y para los padres es un problema porque muchas veces es motivo de discusión, de problemas, de tensiones dentro de la familia que son innecesarias.
Yo cuando era pequeño recuerdo que decían, es que tú eres muy lento, así que tienes que estar más tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Sigue? ¿Es verdad lo de los niños lentos y los niños rápidos?
Pues sí, hay niños que tardan más en hacer una tarea que otros, evidentemente, no todos somos iguales, pero esa es la riqueza además de los seres humanos, ¿no?, que todos somos diferentes y necesitamos y tenemos nuestro ritmo. Pero vamos, pues eso, puede ser que un niño tarde una hora o hora y pico en hacer las tareas, y a lo mejor lo que sí tenemos que estar los padres es que muchas veces se distraen innecesariamente, pues porque no les gusta la tarea, les resulta monótona, aburrida, y entonces están muchas horas delante del cuaderno sin realmente trabajar o delante del libro. Eso, claro, se evita si la tarea que se les encomienda les divierte, les apetece, les emociona, les... Bueno, pues en eso, por eso los padres debemos hablar con los profesores para que las tareas no sean las típicas cuentas, páginas y páginas de cuentas como se hacía cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Bueno, hay otras formas de aprender mucho más divertidas y que seguro que no van a tener ningún problema en hacer los chavales.
Oye, ¿y con los mayorzotes de la ESO también? ¿O ahí ya sí que tienen que estar hincando codos?
Pues yo creo que viene siendo más o menos lo mismo. Lo que hay lo que los adultos tenemos que intentar transmitir a los chavales es lo emocionante que resulta aprender cosas nuevas, lo interesante que resulta aprender cosas nuevas, lo divertido también, porque normalmente a los chicos les cuesta mucho hacer las tareas, pero cuando se ponen a buscar pues por internet y todo esto, se tiran horas y horas a lo mejor para hacer un trabajo investigando, buscando, porque un conocimiento les lleva a otro, y lo que tenemos que hacer a lo mejor, lo que tenemos que ayudar los adultos es a conducir esa forma de aprendizaje que tienen los chicos, y que muchas veces son incansables, para que vean lo beneficioso que puede ser investigar, lo bonito y lo que pueden aprender, pero bueno, que sacándole un partido y centrando un poco en cuál es el objetivo, ¿no? Ayudar a planificar ese estudio, a planificar hacia dónde quieren ir, y luego que sigan investigando por donde les dé la gana, ¿no?
Bueno, pues yo me voy a hacer mis tareas. Gracias, Susana.
Nada, hasta luego.
Bueno, esta conversación con Susana en formación de padres y estamos ya en contacto con el APA del CEIP, del Colegio de Educación Infantil y Primaria, San Roque, a quien la semana pasada íbamos a llamar, el tiempo se nos echó encima y dejamos a Liria esperándonos. Liria es presidenta del APA del CEIP San Roque. Hola Liria.
Hola, buenas tardes.
Gracias. Hola, buenas tardes, Liria.
Está con nosotros Maricruz Torrijos, uh-huh, que es de también de la FAPA. Y, uh-huh, y bueno, estamos tres cruces, porque Maricruz uh-huh lo lleva en el nombre y tú y yo en el apellido. Yo me llamo Juan Cruz y tú, uh-huh, Liria de la Cruz.
Sí, también.
Como María Tocayo.
Bueno, pues tenemos sin embargo otra cruz. Tenemos otra cruz con la consejería, ¿no? ¿Cómo va el inicio del curso, Liria? Porque el año pasado se luchó porque no hubiera esa permuta de colegios, porque se integrara. Hemos hablado ya desde este espacio de radio de ese tema, pero el curso comenzó, se salieron con la suya, pero sí que os ofrecieron una serie de mejoras, ¿no? ¿Qué tal va?
Bueno, lo principal era el autocar, que era lo que más nos interesaba, porque la mayoría de los niños viven casi 3 kilómetros, casi todos, incluso algunos un poquito más, y lo primero que, pues eso, que nos dijeron que nos iban a dar el autocar, cosa que no ha sido así, porque fue en septiembre la primera carta que echemos a la Consejería de Educación, que nos decían que no teníamos el recorrido reglamentario. Luego incluso nos fuimos hasta otro sitio que ya sobrepasaba los 3 kilómetros, pero nos dicen después en la Consejería de Educación otra vez Bonifacio y tal, en fin, que no, que solo le iban a dar a los niños que pasaran de los 3 kilómetros. O sea, ajá, una cosa terrible, cuando en el otro colegio vemos como de 5 a 6 autocares diarios. ¿Y sabe lo que nos dijo? Que esto es verdad, para de verdad, porque mira, cogí un cabreo ese día porque cuando estuvimos hablando con Bonifacio, bueno, que fue también uno de ellos, y nos dice que solamente nos podrían dar a tocar si tuviéramos, vamos, si viviéramos en Chabolas, para un poblado marginado, porque yo le dije, antes los de la parte de arriba de las casitas no llegaban a los 3 kilómetros, ¿y por qué tenían a tocar? Y nos dice, ah, porque era un poblado marginal. Entonces yo le dije, ¿qué necesitamos? ¿Vivir en Chabolas y llevar nuestros hijos plumas o hachas o qué? Para que nos den a tocar.
Bueno, pero o sea, además que fue una de las promesas que con el cambio de edificio sí os hicieron,
sí,
¿no?
Sí, claro, no eso, nos dijeron que pidiéramos lo que quisiéramos.
Claro, o sea, con tal de callar en ese momento.
Claro, claro. Me dijo, mira, hay unos ciertos millones que están ahí, en la mesa. Y me dijo, pero si es más, si necesitáis más, me lo pides, lo que necesito. Esas fueron palabras textuales de Bonifacio Alcañiz, delante, pues eso, de todos los que había de ellos y de, bueno, de muchos padres que me acompañaron ese día. O sí, sea, lo que pasa que yo, claro, en aquel momento no me negué a todo, porque lo que no quería es que nuestros hijos hubieran que salir del colegio.
Claro, era el primer requisito del que hemos hablado aquí y que ha sido tan polémico, desgraciadamente.
Claro, y ahora nos dicen que ¿por qué no hemos negociado antes? Digo, porque yo no quería negociar nada, porque yo, lo que no es lógico, que en un colegio que cabemos todos tengan que salir nuestros hijos para que los demás estén a gusto, no era lógico. Entonces, pues claro, no entra en su juego de ellos. Y ahora, pues claro, se han aprovechado y cada día nos ponen una excusa y así llevamos. En un invierno, hay madres que tienen 3-4 niños y van en invierno a subir casi 3 kilómetros, imagínate, andando.
Con la criatura. ¿Diarios?
Sí. ¡Diarios! Y yo a lo mejor la llevo por la mañana temprano a las 9, pero lo recojo a las 4, pero hay madres que tienen que ir a las 2 para recogerlo, luego llevarlo otra vez. Ya. En fin, que
mira,
han hecho con nosotros lo que han querido y siguen haciéndolo. Es una vergüenza. Que quieren que se integren los gitanos. ¿Tú sabes lo que están haciendo con los gitanos? Bueno, no solo con los gitanos, porque el otro 40% son también inmigrantes y gente, pues eso.
Claro, pero hay un porcentaje de gitanos e inmigrantes mayoritario en San Roque.
Mayoritario, y es una vergüenza, porque hoy en día, tanto que luchan, tanto que dicen, ay, os sentimos, pero jolín, si ahora vamos, nuestros hijos tendrán que faltar más de una vez, porque mira, Asturias, que ha estado nevando, pero imagínate, vete con tres, cuatro niños, 3 kilómetros andando, ya, porque la mayoría de los padres van a trabajar.
Liria, ¿tú estás en el Consejo Escolar del San Roque?
Sí.
¿Y esto lo tratáis en el Consejo Escolar desde los profesores, director está, proponen algo?
Mira, el director está ahí, pero como el director está a bailar a lo que los demás manden, ya, pues eso es lo que nos ha pasado, porque el primero que tenía que haber solucionado este problema tenía que haber sido él, porque ya que accedes a todo, por lo menos que lo hubiera planteado él, porque claro, yo me negaba a todo. Nuestros padres lo negamos a cualquier situación, porque lo único que no queríamos era salir de ahí, pero él podía haberlo arreglado. Ahora, de hecho, lo solicité en el consejo escolar, en el último consejo escolar que hemos tenido, que me dieran firmas, y no me han, tampoco me han dado firmas. Lo he tenido que hacer las cartas que le manda la consejera de educación, que por cierto, ahora me contestan diciendo que solo son para los niños que pasan de los 3 kilómetros. Pero ¿qué pasa? ¿Que los demás que son 2 kilómetros, 800, no van a ir andando? Yo no puedo dejar a los demás así.
Bueno, además que tras una situación tan peculiar como la que habéis vivido a finales del curso pasado y en el inicio de este, una promesa de la administración tendrían al menos que tener la, digamos, la honestidad de cumplirla, ¿no? Ya que lo han ofrecido.
Qué mínimo, cariño, qué mínimo, después de la salvajada que han hecho con nuestros hijos, porque esto es una salvajada, ¿eh? Porque esto nunca se ha visto.
Hay una discriminación de carácter. A mí, que no he estado allí, pero mi compañero Carlos comentaba cuando la última vez que hablamos contigo que hay cierta cierto racismo y xenofobia, porque también hay una parte de población
y grande y profundo, porque no me digas a mí, porque, a ver, si lo suyo es que si caben en un colegio que son 700 plazas, han abierto 3 aulas nuevas, o sea, pasa de 800 y pico. Nosotros solo éramos 210 y de ellos eran 400, creo que eran 20. O sea, es que cabíamos de sobra. ¿Y qué pasa? Que nos echáis de ahí sin explicación, sin contar con la voluntad de los padres, porque, a ver, yo tengo que llevar a mi hijo donde quiera. De hecho, ya llevábamos muchos años ahí. O sea, es que no han visto nada. No, mira, les anda igual. Han hecho lo que les da la gana y siguen en las mismas.
Bueno, pues lo siento, Liria. Vamos a seguir en contacto y cada novedad, por favor, pues tienes aquí los micrófonos, a ver si sirve de algo el que se conozca.
Sí, porque ya os adelanto que como esto no cambie, vamos a tener una manifestación pues en breve, porque nos vamos a echar a la calle, que mínimo que nos den una tocar, ya que nos han dejado el colegio, que tantos millones que decían que iban a dar y resulta que lo único que han hecho es pintar y poner 4 pupitres. Claro. Porque el patio, cuando llueve, te lo juro, ¿sabes lo que tienen que hacer los consejeros? Con cepillos, barrer, porque se hacen unos charcos que eso no es normal.
No está en condiciones.
Es una vergüenza. No, pero para nadie, no solo para nuestros hijos, para nadie. Es una vergüenza. Pero bueno, muchas gracias por todo.
Pues lo siento muchísimo, porque es a mí me avergüenza esta Comunidad de Madrid que compartimos y padecemos.
Pues sí, porque en la época que estamos yo no pensaba que existía tanto ni el racismo, ni la maldad en gente que hay, menos con niños.
Bueno, pues Liria, volvemos a estar en contacto y gracias de nuevo por atendernos.
A vosotros,
Liria,
a vosotros.
Un beso, totalmente de acuerdo con lo que dices y que pues fuerza ahí y habrá que seguir haciendo fuerza para que por lo menos cumplan con lo que os habían dicho y os pongan el autocar.
Pues sí, muchas gracias, cariño.
Bueno, un beso y un abrazo muy fuerte, Liria.
Igualmente, adiós.
Bueno, pues mientras...
Se te queda la sangre fría, ¿eh?
Sí. ¿Qué te parece? Yo no sé si en este momento seguimos con el diario de mi hijo en la escuela pública.
Venga, ya vamos, que yo soy una mujer de teatro y me sobrepongo enseguida y...
Venga.
Diario de mi hijo en la escuela pública.
Corrían los 7 años de mi hijo allá por el 2003. Mamarrachos y paparruchas, el grupo de teatro que habíamos hecho desde Lapa, ensayaba con fruición Mis queridos monstruos. Las 2 últimas semanas antes de la actuación, varios días a la semana, ensayábamos casi hasta las 7 de la tarde. Y mi hijo, que entraba al cole a las 7, iba a los primeros del cole, se quedaba a comedor porque yo trabajaba y además tenía judo los mismos días que ensayábamos, pues se pasaba un montón de horas seguidas en el cole. Aquel día en especial yo tenía cierta congoja porque me daba un poco de pena que estuviera tantas horas seguidas metido en el cole. Estaba en el patio, hacía muchas cosas, pero eran muchas horas. Además, esa mañana, Lucy, la jefa de estudios del colegio, me dijo, con cara de pena, mirando a mi pequeño en mis brazos cuando lo llevaba a las 7, qué lástima de criaturas, hija. A estas horas, estábamos nosotros en la camita. Nosotros vivíamos mejor que estos pobres niños. Mira, a estas horas todavía no nos había levantado nuestra madre. Aún estaría preparando el desayuno para que desayunáramos todos juntos antes de irnos todos juntos al cole. Y ahora, míralos, qué lastimita. Bien, pues
Ese mismo día eran casi las 7 y todavía seguíamos en el colegio sin terminar de ensayar. Así que mi hijo, que siempre ha tenido mucho desparpajo, subió a la sala de ensayo, puso los brazos en jarra y me dijo: mamá, estoy hasta el coño de tanto ensayo. Tengo que decir que mi hijo es un varón y que lo de estoy hasta el coño debe ser un deje de haber vivido con su madre y de que no me guste mucho el lenguaje sexista. Y lo dejamos aquí por hoy.
Bueno, esto que no lo oigan algunos niños.
Diario de mi hijo en la escuela pública.
Ajá. Bueno, tato. Bueno, vamos, estamos ya en la recta final de nuestro programa. No ha habido ninguna llamada para saber qué significa NNC Radio FAPA y lo dejamos así para el próximo programa. Entre tanto, bueno, estamos ahora en contacto, en comunicación ya con Julio Rojero. Julio, hola, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
La FAPA Giner de los Ríos te está explotando últimamente.
Bueno, está bien.
Pues lo digo porque participaste en el Círculo de Bellas Artes como representante de los del Movimiento de Renovación Pedagógica, pero no te llamamos por eso. Ya hemos estado hablando con una compañera sobre lo que fue el acto del Bellas Artes y, sin embargo, te llamamos por el taller de educación que ha tenido lugar este fin de semana en Madrid dentro del Foro Social Mundial 2009, que realmente se está celebrando en Belén, en Brasil, a partir de hoy mismo, pero que en Madrid este fin de semana pues ha tenido pues una manifestación desde la descentralización. Julio, este taller, ¿cómo surge y por qué surge el tema de analizar desde la crisis las posibilidades de la educación en la Comunidad de Madrid?
Bien, este taller surge porque al acabar el primer foro que tuvimos descentralizado el año pasado por estas fechas también, quedamos un pequeño grupo que participamos en aquel primer taller que se convocó de forma un tanto espontánea, quedamos en darle continuidad. Y nos hemos visto algunas veces precisamente para dar esa continuidad y pensamos que quizá el tema más oportuno para este segundo foro mundial descentralizado y que se ha celebrado en Madrid este fin de semana, pensamos que podría ser muy interesante reflexionar en torno a cómo incide la crisis económica que estamos viviendo, que es mucho más que una crisis económica, cómo incide en lo que hoy se conoce y que los expertos hablan de crisis de la educación. Uh-huh. Y intentábamos, así nos lo planteamos, intentábamos ver qué oportunidades nos ofrece esta crisis, porque todos sabemos que las crisis no solo llevan en sí elementos negativos, destructores, generadores de angustia, de incertidumbre, sino que también ofrecen las crisis, y a veces cuanto más profundas son, más ofrecen oportunidades de replantearse cosas, y entendíamos que esta crisis también afecta seriamente a la educación, sobre todo por los procesos privatizadores que desde hace años se están dando en el sistema educativo general, pero muy concretamente en la Comunidad de Madrid, con unas características muy especiales. Y por eso nos parecía que el tema era muy oportuno. Y por eso lo propusimos, y es lo que hemos estado trabajando durante todo el sábado en el taller que era uno de los 35 talleres que se han celebrado, que se han desarrollado en este Foro Mundial Social de Madrid.
Realmente muy positivo, porque en plena crisis y en crisis de educación, pues un planteamiento pues constructivo, ¿no? ¿Qué tipo de gente es la que va a este tipo de talleres? Supongo que profes, casi todos, ¿no?
En concreto, en el taller nuestro era gente, personas muy ligadas al mundo de la educación, pero no todos profesores, porque había padres, padres, madres, había bastantes profesores y profesoras, y había también personas preocupadas por el mundo de la educación formal y por la informal. Y en ese sentido,
¿la educación informal qué es?
La educación no formal.
Sí.
Bueno, pues, por ejemplo, había personas que trabajan en barrios, en grupos de teatros, en centros sociales. Bueno, esa es una tarea que no está encuadrada dentro de lo que conocemos como educación formal, que es la que se desarrolla dentro de los sistemas educativos,
sino
que también hay educación en otros ámbitos al margen de los sistemas educativos, que hoy es un ámbito muy importante, porque la televisión educa, la familia educa, el contexto social educa, y luego hay muchos centros, centros sociales en barrios de distintas asociaciones que también hacen actividades formativas, es a lo que me refiero. Y también había personas de ese tipo y de esa procedencia, y por eso el colectivo que nos reunimos tenía una gran riqueza, porque tenía diferentes miradas sobre el sobre la educación.
¿Se han sacado algún tipo de, pues no sé, iniciativas, conclusiones, proyectos? ¿Para qué sirve esto después de pasar todo un sábado encerrados en un aula?
Hombre, sirve para muchas cosas. La primera parte del encuentro estuvo dedicado, desde las 10 a las 12 de la mañana, a conocer cómo se está trabajando en diferentes ámbitos, sobre todo de gente que está hoy trabajando en defensa de lo público, de la escuela pública, de centros educativos que tienen planteamientos innovadores y que se constituyen como comunidades educativas de aprendizaje. Por ejemplo, el Colegio Trabenco estuvo presente contándonos su trabajo y su lucha de los últimos años en defensa de su proyecto de centro. Estuvieron representantes o personas que habían estado ligadas a los centros de apoyo al profesorado, que los ha cerrado la Comunidad de Madrid, que era el ámbito de la formación permanente del profesorado. Hubo personas que nos contaron qué trabajo están haciendo, por ejemplo, dentro del campo de la marginación en la Cañada Real, cómo están intentando escolarizar a niños que todavía no están escolarizados, que en una sociedad avanzada es una auténtica vergüenza, como la nuestra. Lo es en todas, pero en la nuestra más, ¿no? Estuvieron presentes también la FAPA Giner de los Ríos, contando qué les ha pasado y qué problemas están teniendo con la Comunidad de Madrid, cómo lo están afrontando. Hubo una representante,
nuestra compañera Teresa,
eso es,
es vicepresidenta, porque había reunión de CEAPA, y José Luis Pazos, que es el presidente, no pudo asistir.
Sí, ¿cierto? También estuvieron presentes de dos institutos, del Instituto Mirasierra, que lo quieren derribar para construir en su lugar una boca de metro, también de otro instituto que quieren cerrar en Alcobendas. Bien, la primera parte estuvo centrada en esa exposición. En la parte central hicimos una reflexión más de análisis de la crisis del sistema educativo, y por la tarde lo dedicamos a trabajar en grupos para reflexionar entre todos qué posibilidades nos ofrece la crisis y qué propuestas de trabajo hacemos nosotros. Y fue lo más rico, porque fue la aportación de los diferentes grupos de trabajo que pusimos en marcha, y se enriqueció con las aportaciones de todos. ¿Qué oportunidades nos ofrece? Pues la crisis nos ofrece, para empezar, la oportunidad de poder pensar juntos que el sistema en el que vivimos no responde a las necesidades de los ciudadanos, y sobre todo a las necesidades educativas de desarrollo integral de todas las dimensiones del ser humano. Nos ofrece la oportunidad de, puesto que se está privatizando de lo público y la escuela de titularidad pública, también qué estrategias elaboramos nosotros de potenciar lo público, de comprometernos con la escuela pública, de mejorar su calidad, de establecer dentro de la escuela pública un trabajo mucho más colaborativo, más coordinado entre padres, profesores y alumnos, Julio, una inserción mayor en el medio social en el que estamos. Sí que es verdad que esta crisis nos ofrece grandes oportunidades que los ciudadanos y en concreto los protagonistas del sistema educativo, padres, profesores y alumnos, no deberíamos dejar y no deberíamos desaprovechar.
Julio, es una pena, pero hemos llegado al final de nuestro programa y de hecho hemos pasado un minuto. No sé si nos cortarán la cabeza en Radio Enlace, porque estamos emitiendo en directo, aunque después esto estará colgado, disponible, mejor dicho, en la página web de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Julio, solo una cosa, como esto va a seguir, ¿qué te parece si damos un correo electrónico para que todo aquel que quiera entrar en el grupo...
Me parece perfecto.
¿Verdad? Tomad nota. Todo junto, educación FSMM... con números 2009@googlegroups.com. Es un poco difícil de decir, no sé.
Repítelo.
Repito. Educación FSMM 2009@googlegroups.com.
Sí, ese va a ser un espacio que hemos propuesto para seguir encontrándonos, poniendo en común reflexiones y propuestas y trabajos para el próximo encuentro que tengamos para el 2010 por estas fechas, como Foro Social Mundial, podamos volver a encontrarnos.
Muy bien, pues nada, seguiremos en comunicación. Gracias por haber participado y siento que se haya quedado tan corto del tiempo. ¿Has podido tomar nota, Cruz?
Sí.
Muy bien.
Me preguntaba, Juan o Julio, si groups es como grupos, pero si no.
Exactamente.
O sea, como suena, groups.
G-R-O-U-P-S.
Vale, como en inglés, ¿no? Groups.
Sí.
Vale.
Claro, es de Gmail.
Julio, un abrazo.
Y un abrazo, un que saludo. Vaya muy bien.
Muchas gracias. Muchas igualmente.
Gracias. Gracias y mucho ánimo con el programa que habéis iniciado.
Gracias, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, un abrazo. Bueno, pues nada, sí, efectivamente, como lo decía Julio, hemos sobrepasado el límite del tiempo en Radio Enlace. No así en la programación que va a colgar en la página web. Y nada, nos tenemos que ir, ¿verdad?
Adiós, un abrazo a todos y que la fuerza nos acompañe.
Que la fuerza, que veamos qué pasa con el Tribunal Supremo, qué es lo que dice, qué dicen en el Mirasierra, qué dice la qué va a pasar esta semana con la huelga, son muchos temas.
En San Roque, en fin.
Son muchos temas, si queréis comunicarnos, este es un espacio para APAS, pero para todo el que esté preocupado por la educación, tenéis también nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Os esperamos. Un abrazo.
Un abrazo.